Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más, yo aquí en cabina, cerquitica de ti. Un placer para mí, una noche más, de verdad, poder compartir contigo, leer cada email que recibo a través de Magdalena de Cuba, todo junto a @gmail.com o a través de mi página de Facebook. Cada día son más, mucho más, los que me escriben desde allí, desde mi tierra, desde mi isla de Cuba, que me encuentran a través de los videos y eso que yo pongo en YouTube, o bueno, saliendo por alguno de los programas por ahí, con Carlucho, por ejemplo, sí señor, y todos conocen que se pueden comunicar conmigo a través de Magdalena de Cuba, mi página en Facebook. Me hace muy feliz poder estar en contacto directo con ustedes, como poder estar en contacto directo con mi gente de la UNPACU desde Santiago de Cuba. Y ya tengo en el teléfono a Carlos Amel Oliva Torres. Pero antes que vayas a comenzar a hablar, bueno, está bien, salúdame, dime buenas noches nada más.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Discúlpame, Carlos, lo que quiero es empezar leyéndote antes que tú empieces a hablar, porque yo sí sé que tú sí tienes muchas cosas importantes que decir, sobre todo que son verdad, pero quiero leerte esto para compartirlo contigo y con nuestro radio escucha. Dice, visita Díaz-Canel la provincia de Santiago de Cuba, y esto fue lo que publicó el periódico Granma para resumir lo acontecido durante las 6 horas que estuvo en el oriente del país. Canel dijo, estamos convencidos de que con la manera que ha trabajado Santiago de Cuba está mejor parado para enfrentar esta situación, crecerse y salir adelante. Dice el mentiroso de Granma que fue abordado de manera especial el tema del aseguramiento de los alimentos, donde destacaban el empleo coyuntural de leña en varias panaderías, la concentración de productos de la canasta básica para su distribución hacia las restantes bodegas a través de medios de tracción animal, así como la utilización de cocinas rústicas en centros gastronómicos. Además, dijo que en el oriente del país ya funciona la producción de alimentos de forma artesanal con un mínimo de electricidad y cero diésel, y que Santiago de Cuba está produciendo galletas, casabe, caramelo, dulce de coco, raspadura, guarapo, dulces y panes de harina con extensores de la agricultura, licores y vinos. Dice Díaz-Canel que eso es pensar Cuba y que si sigue así, muy pronto habrán toneladas de alimentos de manera coyuntural y sin gastar ni un peso para distribuir al resto del país. Entonces, Carlos Amel, cuéntame a mí y a nuestro radio escucha del resto del país, ¿no? ¿Cómo está realmente la situación dentro de Santiago de Cuba? Ustedes, por ejemplo, cenaron hoy casabe y pan con una botella de licor o de vino de producción nacional, y de postre, ¿qué cenaron? ¿Por casualidad fue dulce coco o raspadura? Cuéntanos, Amel.
Bueno, hay tantas cosas que decir de todo eso que publicó el Granma. Que, bueno, lo primero que me viene a la mente es que Díaz-Canel, con su nueva constitución, está llevando al país a algo así como que a un tiempo anterior a la revolución industrial. Es decir, producir alimentos de manera artesanal. Bueno, esto es caótico, esto es sencillamente, no sé si es una broma, un chiste de mal gusto.
Es como decir mentiras en la propia cara, claro, en la propia cara de la realidad, de la escasez que está pasando no solamente Santiago, Cuba entera, pero dime algo,
pero el hecho de que hable de producción con leña de madera, el hecho de que hable de transporte, de tracción animal, es decir, que según él van a poner, por ejemplo, 20 contenedores de galletas en La Habana trasladados por caballos. Uh-huh. Es algo tan tonto y tan estúpido y a la vez tan triste lo que dice este señor, que realmente lo que se avizora, lo que se puede definir, interpretar de sus palabras, es que a Cuba se le viene el apocalipsis, algo aún mayor de lo que ha venido sufriendo nuestro pueblo en estos últimos 60 años de sacrificio, de esfuerzos decisivos del pueblo, pero de vida de lujo, de lucro para sus dirigentes. Ellos quieren el capital, el socialismo para el pueblo y el capitalismo para los dirigentes. Es increíble. Bueno, su visita a Santiago estuvo marcada, como siempre, por un aumento de la vigilancia y dígase aumento de la represión, porque siempre que viene a Santiago, Díaz-Canel, pues los órganos de la policía, la seguridad y demás se volcan a las calles y comienzan a realizar una tarea de limpieza, entiéndase por esto, recoger a la indigencia para mostrarle un panorama surrealista, recoger a la indigencia, eliminar en la mayor medida posible todas las ilegalidades visibles que, como saben todos los cubanos, vivimos a diario, dormimos hasta en la ilegalidad, porque el mercado informal es, podríamos decir que el 90%, cubre el 90% del consumo del pueblo, de lo que necesita el pueblo para vivir. Y esto hace siempre que aumente la represión hacia el pueblo, disfrazada de brindarle seguridad al presidente de la República, al tirano. Eso es lo que pasa, siempre deja este rastro de represión. Con respecto a la oposición, hay siempre un aumento de la vigilancia, del control, igual se traduce en un aumento de la represión. Pero, sobre todo, el pueblo como tal se entera de que viene por esas condiciones, claro, que se extreman, ¿no? Uh-huh. Pero no porque haya algún tipo de mejoría o algún tipo de esperanza, para nada. El pueblo hace mucho tiempo perdió la esperanza en sus dirigentes. Estos mismos dirigentes, como te decía al comienzo, prometieron recientemente, entre los meses finales del año pasado, 2018, y el comienzo del presente, 2019, que votaran sí por un cambio que traería el progreso y la solución a los problemas del pueblo de Cuba. Y lo que hemos visto es crisis y más crisis. Fue lo que se vio con Fidel Castro, fue lo que se vio con Raúl Castro, y es lo que estamos viendo ahora con Miguel Díaz-Canel. Pero ellos tienen esa facultad, ese defecto para el pueblo y beneficio para ellos y virtud para ellos, que es de que aunque las cosas estén al borde de explotar, que aunque estemos en la peor crisis, que aunque no haya salida, aunque no hayan soluciones, andar diciéndole a todo el mundo que las cosas van a estar bien, que las cosas van a mejorar, que las cosas no están tan mal, que es coyuntural. También os traducido esto de que te sirvan un plato vacío y te digan que está lleno de carne. Eso es lo que han venido haciendo durante estos 60 años, unos discursos muy de mucho júbilo, muy bonitos para ojos de muchos, pero realmente el caldero, las cazuelas, las dispensas en las casas están vacías. Su visita, más de lo mismo, una cuestión simbólica. Ellos saben que Santiago de Cuba fue, si no fue la que más, fue una de las que más, de las provincias donde más las personas votaron no a su proyecto, y saben que ideológicamente deben reforzarlo, así lo creen ellos, algo que ya no funciona, pero pues ellos siguen aplicando esos mismos métodos que aprendieron de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Para ellos sí no ha acabado la Guerra Fría. Entonces hacen que el primer secretario del partido visite Santiago de Cuba, venga a dar un discurso vacío, y creen que con eso ya están trabajando, han hecho algo positivo para ellos permanecer en el poder. Pero para nada, ya el pueblo no se deja engañar, el pueblo consume noticias de manera alternativa y cada día está más seguro de que todo es una mentira y que hace falta un cambio verdadero. ¿Qué es lo que falta? Pues nada, falta mayor presión internacional, falta que la biología también termine su trabajo con esa generación que se llamó del centenario y que aún se mantienen ahí pendientes a cualquier intento de progreso, de cambio, de apertura a la democracia, de apertura económica, para cortar de un tajo cualquier nueva iniciativa, tal y como hicieron con Felipe Pérez Roque, con Carlos Laje y con muchos otros. Faltan una serie de cosas y falta que el pueblo también continúe madurando un poco más y que todos estos factores se conjuguen para obtener el cambio verdadero que necesita nuestro pueblo, y que si no va a ser coyuntural, va a ser un cambio radical, un cambio sin derramamientos de sangre, esperemos, pero un cambio necesario, donde se va a buscar la solución fuera del sistema que se ha implementado en los últimos 60 años. Toda solución tiene que pasar por eso, por un cambio de sistema. El tiempo así lo ha demostrado.
Los cambios, la verdad, que los necesitamos urgentemente. Mira, tenemos ahora mismo, acaban de verse las imágenes del activista de la UNPACU que vive aquí en los Estados Unidos y quiso viajar allí a Holguín a darle el último adiós a su mamá que había fallecido. ¿Y cómo fue recibido por inmigración? Le quitaron la residencia, le entraron a bofetones. ¿Tú has visto el video, verdad? ¿Se han podido ustedes comunicar con Alexander Otero?
Sí, sí. Es un hecho muy lamentable y fue un abuso realmente. Un hombre que iba a darle el último adiós a su madre, un hombre que salió de Cuba como refugiado político, pero por hacer oposición pacífica al gobierno, algo que es universalmente reconocido, expresarse, discrepar, reunirse, asociarse de manera pacífica, son derechos universales. Y pues cuando venía entrando, le dijeron que era persona no grata, que no podía entrar, y ahí se produce un intercambio de palabras que finalmente terminó en que le violentaron, le golpearon oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado y lo enviaron hacia atrás. Esto también pienso que la policía política y la dictadura lo hacen con la intención de enviar una especie de mensaje,
claro,
a cualquier persona se encuentre activa en las redes que luego quiera visitar Cuba. Es un mensaje que dice que la dictadura no tolerará ningún tipo de activismo, ni siquiera el activismo en las redes sociales, y que le ajustará las cuentas a toda persona que emita un criterio diferente a través de las redes de internet a la dictadura. Es realmente una muestra de abuso, de que no hay voluntad de cambio, es una muestra de que la Unión Europea estaba negociando con una mafia en el poder que no tiene ningún tipo de ideología y que no respeta ningún tipo de derecho humano.
Es increíble el cómo usan la represión todo el tiempo, la fuerza que le da al individuo, ¿no?, de tener una pistola puesta en su cintura y agredir a una persona que lo único que está haciendo es llegando pacíficamente, que además ha pagado un pasaje, que además estuvo en la oficina de Washington, allí en la embajada de Cuba en Washington, para solicitar la entrada, entrar legalmente a Cuba, y que sea tratado de esta manera tan violenta, bueno, violándose todos los derechos humanos. Y esto es a diario con toda la sociedad cubana, los de adentro y los de afuera.
Se creen que son dueños de Cuba.
Sí, es increíble.
De Cuba. A él no le dejan entrar y a mí no me dejan salir. Y a más de 100 activistas.
Así mismo, acabas tú ahora mismo de pasar por esa experiencia, que no te dejan salir ni de tu provincia. Tú trataste de ir a La Habana a hacer un trámite porque querías viajar a República Dominicana. ¿Cómo fue esta experiencia, Carlos? ¿Horrible?
Mira, yo llevo con una restricción de salida del país desde diciembre de 2016. También en todo el año 2014 me impusieron una restricción, es decir, 2016, ahora hacen 3 años, y si sumamos 2014 me he pasado alrededor de 4 años con restricción de salida del país. Eufemísticamente, el régimen le llama regulado, así como mismo le llama al desempleo disponible y a la crisis, periodo especial, le llama, y ahora pues coyuntural, un periodo de crisis coyuntural.
Sí, sí, las palabras pues, que ellos se dedican a buscar en el diccionario son increíbles, discúlpame.
Sí, no, ahora ellos inventan esto de regulado a las personas que ellos le prohíben salir de Cuba, una restricción de salida del país. Recientemente, hace aproximadamente unos 10 días, con motivo de una invitación que me hicieron a participar en el segundo foro de juventud iberoamericana, pues fui a ver si continuaba con esa restricción. y aparece de que no. Luego fui detenido el 6, día 6 del presente mes, y en la detención, en el interrogatorio de un oficial, del oficial que es el jefe, al parecer el que atiende la unidad de enfrentamiento, como ellos le llaman, de la policía política, me dice que no, que yo seguía regulado, que debe ser un error del registro de la oficina de carnet de identidad. Y me dirigí nuevamente para corroborar, para ver si iniciaba trámites o no. Le expliqué lo que este señor me había comunicado y me dijeron que no, que yo no estaba regulado, que es seguro que yo no estaba regulado. Pues entonces decidí viajar a La Habana con la documentación pertinente para solicitar la visa de República Dominicana y también otras, como otras visas. Y entonces cuando estaba en la terminal, me abordaron allí dos agentes de la policía política. Estuve allí en la terminal aproximadamente 20 minutos o media hora en espera de que llegara el auto de patrulla, detenido allí, y luego me trasladaron a la segunda unidad policial de Santiago, conocida como el Palacete. Allí me hicieron un registro corporal y también a mis pertenencias que llevaba en un portafolio y una mochila, y me ocuparon el dinero que llevaba para el viaje, toda la documentación pertinente a la solicitud de la visa.
Te robaron
también
todo
mi teléfono celular. Exactamente, decomiso, robo, porque no tienen ningún tipo de justificación legal para ocupar, para robar, para quitarme estas cosas. Esto indica de que ni siquiera pues la regulación es lo que hace que ellos puedan actuar. Es decir, en un supuesto de que regular o desregular a una persona sea, tenga algún amparo legal, pues ni siquiera ellos se ajustan a la norma, a la ley que regula esto para impedirme salir de Cuba. Es decir, perfectamente puedo estar desregulado y, como me pasó, lo pueden impedir de cualquier otra manera, ya sea impidiéndome de tramitar el visado, negándome salir de mi provincia, o ya sea una vez que esté en el aeropuerto, claro, la seguridad del Estado hacer una llamada, claro, y decir no lo dejen salir, díganle que no puede viajar. Es decir, ellos, ¿qué es lo que yo interpreto de todo esto? Que con motivo de la huelga de hambre de Guillermo del Sol, así, y también de todas las denuncias internacionales que se están haciendo por la cantidad de personas, miembros de la sociedad civil independiente que ellos tienen con restricción de salida del país sin un motivo verdadero que lo justifique, pues quisieron dar conmigo, y así me imagino que lo intenten con otros, un golpe mediático para bajar la temperatura a este tema que ahora mismo está tan caliente, por llamarlo de alguna manera, tan subido de tono. Y esperaban tal vez de que yo, al enterarme de que me habían suspendido la regulación, lo iba a publicar de inmediato. Y era un punto, no se puede decir un punto a favor de ellos, porque ellos me estaban violando un derecho sin justificación.
Sí, claro, pero entonces la gente diría, están suavizando, ya están mejorando.
Exactamente,
claro.
Exactamente. Pero yo me di cuenta de que eso podía ser una probabilidad, y además, en solidaridad con Guillermo del Sol, decidí no hacerlo, no publicar, aunque esto me costara que no me dejaran salir por ir en contra de los planes de la dictadura. Decidí no publicar, no seguirle el juego, y cuando comencé a hacer los trámites, pues ya ves todo lo que ocurrió. Ellos para nada tienen la intención de que yo pueda salir del país temporalmente. Me han dicho en varias ocasiones, si vas a salir para quedarte, para emigrar, sí, te lo permito, pero si vas a salir para ir a algún evento y retornar, no vas a salir más. Así me han dicho, yo le he dicho que no me importa, que yo estoy en la oposición, que soy activista de derechos humanos, no por salir de Cuba, por viajar, sino por propiciar un cambio en mi país que nuestro pueblo necesita. Y pues ya ves lo que pasó, me impidieron al parecer a jugar con los hechos, yo estoy en lo cierto y lo que están buscando es esto. Aprovecho esta oportunidad para alertar a muchos disidentes que se encuentran en la misma situación que yo de no caer en el juego del régimen, de hacerle campaña a favor y que si bien deben de decir que pudieron salir, pues que esperen realmente estar en el avión, que esperen llegar a su destino para luego publicar que se le permitió, que se le respetó, que se le dejó de violar al menos en esta ocasión ese derecho de entrar y salir con libertad de su país, para que no caigan en el juego de la dictadura.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Si no hay agua, ¿quién le echa la culpa? Hay bloqueo. Si no hay comida, ¿quién paga la culpa? El bloqueo. Ahora bueno, ya, no aguanto una mentira más. Se debutó la copa, la frase está aquí más. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal, manado, enfoque, no son todos los que llegan. ¿Por qué se van? Artistas, deportistas, ¿por qué se van? ¿Por qué se van?
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí, cubriendo toda Cuba las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.
Alguien que siempre colabora con nosotros en este programa, casi todas las semanas, y esta noche no es la excepción. Como diría mi abuela Fefa, esta noche es una noche para escuchar palabra de fe. ¿Y quién mejor que ese hombre de fe, nuestro amigo Ignacio Estrada?
Hola y muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a los que a esta hora nos siguen a través de las redes sociales o del sitio digital de martinoticias.com. Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves tengo el gusto de compartir con ustedes este tu segmento Hombre de Fe. Y esta noche es una noche especial. Y lo que la hace especial es que tanto tú como yo, como todos nuestros amigos oyentes, pues a esta hora nos unimos en este espacio de fe. La semana pasada celebrábamos la festividad de María, la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre Nuestra, bajo la advocación de la Santísima Virgen María de la Caridad del Cobre, quien es la patrona de Cuba, pero es la madre de todos los cubanos. Y no de un grupo, sino de todos los cubanos y cubanas que vivimos, tanto dentro de la isla como fuera. Muchos salimos a las calles no solamente tras la procesión. Muchos no abarrotamos solamente los templos, sino muchos también decidimos salir a las calles, a las plazas, con un girasol en la mano, como muestra de solidaridad y de apoyo a toda la oposición, pero también a todos los movimientos de derechos humanos en la isla. Sabemos que durante los días de la festividad de la Virgen Madre del Cristo y Madre Nuestra, nuestra nación vivió persecución, vivió un asedio político, vivió también la desaparición momentánea de muchos activistas de derechos humanos. Sabemos que muchos fueron privados de la libertad de salir de sus domicilios, aún sin estar bajo una condena penitenciaria. Estamos viendo el deterioro de una nación. Anoche, para nadie es ajeno, el presidente funesto de la nación cubana anunciaba unas ciertas medidas como el recrudecimiento de los apagones, el recrudecimiento del transporte, y todo echándole las culpas a la nación americana. Sin embargo, se nos olvida algo. Son más de 6 largas décadas de tiranía, de régimen totalitario. Son 6 largas décadas en que la familia cubana ha vivido una precaria situación de todos sus derechos más elementales. Hoy este hombre de fe quiere orar contigo. Este hombre de fe quiere acompañarte, pero quiere pedirte de que abandones ese sitio de confort donde te has sentado durante tantos años. Es hora de que tomes acción, no solamente por ti, sino por tus hijos, por tus vecinos, por tus familiares, por esos familiares que tienes lejos. Es hora de que como cubano y como cubana te pares dignamente y digas basta. Que te reconcilies con el otro, que aprendas a perdonar, pero que también aprendas a accionar y ese amor que Dios te ha otorgado. Es hora de que como cubanos y como cubanas pensemos en el futuro de nuestra nación. Pidamos hoy, después de una semana de haber celebrado la festividad de la Virgen, Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre Nuestra, que nos acompañe en nuestro caminar, que nos ayude realmente a decir lo que queremos como nación, dónde hemos estado, a dónde hemos ido, pero también cuáles son los próximos pasos a seguir. Pidamos a Dios esta noche por esas eternas damas de blanco, por esos grupos de oposición que están dentro de la isla, por Lumpacu, por Fantu y por tantos otros grupos. Pidamos también por quienes ejercen el periodismo independiente y constantemente nos están informando de lo que acontece en Cuba. Pidamos a Dios por todos y por todas los cubanos, los de adentro, pero también los de afuera. Pidamos a Dios porque seamos una nación digna, una nación que levante su cabeza y que vuelva a ser esa voz que clama en el desierto, esa palabra que se llama libertad. Has escuchado, hombre de fe, un segmento que propone caminar contigo hacia una Cuba nueva, hacia una Cuba donde todos los cubanos seamos hermanos y formemos una sola familia. Soy el vicario Ignacio Estrada. Y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya lo tengo vía telefónica. Buenas noches, mi doctor Ángel Leal.
Buenas noches, mi querida Magdalena. Encantado de saludarle y con noticias de última hora que me acaba de llegar el boletín de visas de octubre.
Sí, doctor, pero empezó rapidísimo. Pero es un momentico, acuérdense que nuestra radio escucha, sobre todo los que están dentro de Cuba, tienen que tomar lápiz y papel.
No, no acepto. Porque sus radioescuchas son personas preparadas, que ya yo sé que están esperando este segmento con lápiz y papel.
Pues
eso
métale.
Me lo dijo usted, Magdalena. Así que por eso yo me tomé el atrevimiento de decir que estaba listo con el boletín de visas, porque yo sé que sus radioescuchas están preparados.
Pues bueno, es que definitivamente es como que estamos en casa, ¿no? Todo el mundo sabemos. Ya yo estoy visualizando a todo el mundo con la libretica. Usted sabe que en Cuba hay unas libreticas que pasa una hoja, pasa la otra hoja, el lápiz amarillito al lado, ahí en la vitrina. Ahí, tú sabes que en Cuba hay muchas vitrinas, o sí. Si no, en la mesita de noche, porque hay muchos que acostaditos en su cama me escriben, doctor, y dice: aquí tengo yo el pechero puesto en el radio y estoy acostadito aquí en la cama con la viejuca al lado. Dice,
bueno, y medio jugando, creo que la crisis del combustible y las demás crisis, muchacho, que están sufriendo nuestros hermanos y hermanas en Cuba no tienen que ver con el papel y el lápiz todavía. Así que mientras que tengamos el papel y lápiz, vamos a seguir apuntando estas fechas que son importantes.
¿Cómo están los apagones en Cuba? ¿Cómo está el problema coyuntural ahora? Dígame algo de esa palabra, doctor. Cuando yo escuché coyuntural, ahí me dio un dolor atrás en la cervical.
No. Son palabras que inventan regímenes totalitarios que no tienen otra manera de engañar al pueblo. Entonces ya tienen que inventar palabras para
confundir. No, es que la palabra, mire, la palabra bocinaco existe, pero el problema es que las buscan ahí en el diccionario, metidas en lo último. Entonces, el cubano dice, dijeron coyuntural, vamos a empezar a buscar un diccionario. Imagínese usted en Cuba encontrar un diccionario para buscar un significado. Es decir, que cuando la gente se viene a enterar del significado de esta palabra, ya pasó todo el periodo especial, que es realmente lo que se está pasando en Cuba, un segundo periodo especial, como digo yo.
Exactamente.
Bueno, si hubo algún respiro, porque yo siento que el periodo especial es como una, como dicen ellos también, continuidad del régimen, ¿no?
Sí, yo quiero creer y pensar que es el principio del fin. Y esperemos de que Cuba, entre Cuba y Venezuela, lideren lo que es la democratización del hemisferio occidental, porque ya es justo y necesario, y ya pasó la hora, llega el momento que esto no tocó fondo, esto está más abajo del fondo, y ya por una cuestión de humanidad, y por decencia y por misericordia con el pueblo de Cuba, tenemos que empezar a ver cambios sustanciales, y felicito a la UNPACO, los manifestantes que tuvieron el valor con sus girasoles, un régimen que le tiene miedo a un girasol, a una flor. Ya puedes imaginarte con lo
es que a todo el mundo viviendo, que veían caminando con un girasol en la calle, ya era una amenaza para el régimen. Imagínese usted el temblor que tiene la dictadura ahora mismo. Que estamos en un punto muy bueno, doctor, porque fíjese, ahora usted, por ejemplo, pone algo en las redes sociales y las personas, tú pones tu criterio, porque tú vives en un país donde tú puedes poner, bueno, tú eres un ser humano independiente, vivas donde vivas, así que atrévete a escribir lo que realmente tú piensas. De eso se trata la libertad, ¿no? Y yo, por ejemplo, escribo cosas en mi página y de pronto viene otra persona y me escribe, no estoy de acuerdo con usted, Magdalena, y otro dice, no, porque Magdalena, no, porque perfecto, y yo creo que el punto está en que ya al menos no nos quedamos callados, ya estamos debatiendo, yo no estoy pidiendo que tú estés de acuerdo con mi opinión, yo solamente quiero que tú pienses, reflexiones y que podamos debatirlo, y eso es un paso de avance para nosotros los cubanos, porque antes, doctor, muchos callados, muchos que no podían hablar y que no, ya se esté debatiendo, ya estamos avanzando, definitivamente estamos avanzando.
Y dos puntos rápidos, que sé que estamos cortos de tiempo. Primero, ya la tecnología tiene dos propósitos. Se puede utilizar para denunciar, y yo felicito eso, pero también se está utilizando por parte del régimen para oprimir. Y este es el momento clave de que cada ser humano, ciudadano cubano, tiene que tomar la decisión de que si va a denunciar los atropellos y los abusos o si va a participar en esa represión a través de la tecnología que está floreciendo por Cuba, porque es que no hay manera de pararlo, porque esa tecnología, el wifi, eso va a penetrar todo Cuba, y ahí el cubano tiene que tomar la decisión. Y lo segundo que quiero dejar bien claro, y ya lo he dicho públicamente en otras fuentes, la ausencia de leyes, Cuba es un país sin leyes, la ausencia de leyes no justifica las ilegalidades, y tarde o temprano las ilegalidades, los abusos, los atropellos se pagan. Si no en Cuba, en otro lugar, pero se pagan, al menos moralmente. Así que esas son las dos ideas que quiero dejar a la audiencia esta noche, porque son importantes y hay que seguir denunciando esos abusos para que el mundo tome conciencia de lo que pasa en Cuba, que no es solamente la falta de combustible.
Así mismo. Que no es solamente la falta de combustible, hay un tema que está en el candelero, es el tema de los artistas que viven en tierras de libertad y que van allá a dar conciertos, como ocurrió con el dúo Gente de Zona, que esto no es oculto para nadie, que ya es por segunda vez que van, que dan grandes conciertos ahí en Cuba. Entendemos que la gente lo disfruta muchísimo, entre comillas, doctor, porque abajo, mientras que Gente de Zona está cantando, abajo está la policía con perros pendientes. ¿De qué provincia es usted? ¿Usted es Santiago? Que usted hace aquí preso, debe que su carnet de identidad lo meto preso. Por eso es que nosotros decimos que cómo es posible que estos artistas que han probado la libertad, que han probado vivir realmente con una absorbencia, diría yo, económica, que saben de lo que se trata realmente ser un artista libre, puede ser, es ahí donde la gente dice, ¿por qué ligan la política con la cultura? No, es que quien lo están ligando es el régimen de Cuba. Cuando estos artistas, de una manera quizás con buena, dicen, bueno, voy a ir para que mi pueblo me escuche, pero el régimen está totalmente, no para de reprimir. Mientras que Gente de Zona estaba tocando allí en La Habana ese día 8 de septiembre, estaban los girasoles siendo detenidos y apresados y violentados y golpeados. Entonces, por eso se trata de que si tú eres artista, alces la voz, pero álzala a favor, ¿me entiendes?
Bueno, bueno,
y denuncia las cosas que realmente están pasando dentro de Cuba.
Considero que es importante y aplica a todos nosotros.
Sí.
En el mundo mío, en el mundo legal,
sí,
es importante evitar la apariencia, aunque se hagan las cosas con buenas intenciones, evitar la apariencia de que algo puede ser inapropiado. ¿Okay? Y yo creo que, aunque sea con buenas intenciones o malas intenciones, el caso es que, bajo estas circunstancias, cualquier acto que se pueda prestar a considerarse un apoyo al régimen, hay que evitarlo.
Claro, esto no es un apoyo al pueblo. Esto lo que tú estás haciendo es negociando. No, que el gobierno coge dinero de estos conciertos y le está entrando por tubo. ¿Y dónde va ese dinero? Porque al pueblo no va.
No.
¿Me entiendes? No digan más que no, que esto no se puede ligar. No, si quien lo ligan son todos ellos. Nadie va a tocar a Cuba si no entra y se hospeda en las habitaciones que exige el régimen. Y quiero decirle que se vieron en las otras ocasiones, cuando estuvo el Gatañón, con aquel concierto que todos fueron vestidos de blanco y todo esto a la Plaza de la Revolución. Las habitaciones tenían micrófonos. Los artistas fueron cuestionados y fueron allí entrevistados todo el tiempo y acosados por la dictadura, por la gente del G2. Tú me vas a decir a mí que eso no tiene nada que ver entre la política, que no tiene nada que ver la política y la cultura. Ay, por favor.
Sí, bueno,
¿por qué no permiten ir a marichar? ¿Por qué no dejan ir a marichar? ¿Por qué no dejan que los mismos cantantes contestatarios que están dentro de Cuba hagan sus conciertos y los tienen metidos dentro de su casa y amenazados y no pueden pertenecer ni hacer acción de su arte? ¿Por qué son prohibidos entonces?
Tenemos que dedicar miles de programas para empezar a detallar todos los atropellos de derechos humanos, pero lo que a mí me queda claro, y creo que le debe de quedar claro a todo el mundo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Magdalena, aquí no hay un término medio. Aquí no se puede quedar bien con Dios y con el diablo.
Así mismo.
Uno tiene que ser solidario y uno tiene que decir, esta es mi postura, la que sea, pero por lo menos no ese término medio de que, bueno, porque el intercambio, que si la cultura no tiene que ver con la política. Estamos en una crisis. Aquí hay un huracán que se llama comunismo, dictadura, represión, opresión, violación de derechos humanos. Entonces, en una crisis, usted no tiene el lujo de tomar un término medio. Usted tiene que determinar, ¿me voy a albergar o voy a luchar? Pero término medio no existe.
Doctor, mire, una idea, pudiera una buena iniciativa, por ejemplo, hablando de gente de zona. Si ellos quieren tanto a Cuba y quieren que Cuba de verdad baile con ellos, ¿por qué gente de zona no coge muchos discos de ellos, por ejemplo, y a través de agencias y de envíos se los hacen llegar a cada hogar en Cuba? ¿Sus discos gratis? ¿Que se los den?
No sería una mala idea, pero me imagino que el régimen cubano no lo va a permitir.
Eso está
entre
bueno.
Entre otras cosas.
No, pero si el régimen cubano el régimen cubano, si tú mandas un maletín para allá, para tu familiar, con comida, con pasta de diente, con todo lo que se sabe que entra del exterior para las familias para que puedan sobrevivir allí. Imagínate que gente de zona se ponga de acuerdo con agencias de viaje aquí y le digan, cada maletín de un cubano, queremos enviar nuestro disco para que Cuba escuche nuestra música. Eso sería tremenda iniciativa.
Bueno, al menos sería un acto humanitario.
Sería un acto humanitario. Pero no, doctor, olvídese eso porque ahí no le está entrando dinero. Bueno, seguimos, doctor. Vamos con el boletín de visa. Vamos con el boletín de visa. Bueno, te lo dejamos de tarea a ti que me estás escuchando.
Tenemos buenas noticias. La primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, está por el 15 de enero de 2013. Avanzó bastante. Uh-huh. Sigue al día actualizada la de cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente. Es decir, si esa es la categoría suya, por favor, investiguen con UCI si ya le aprobaron su reclamación para que puedan iniciar su trámite inmigratorio para poder venir legalmente al país. Esa todavía sigue al día. Dicho sea de paso, el boletín anuncia que la expectativa es que esta categoría va a seguir al día hasta febrero. Ya en febrero es posible que vayan a tomar una acción correctiva, es decir, que va a haber un retroceso. Es importante aprovechar estos meses que nos faltan de aquí a febrero para aquellas personas que estén bajo esta categoría en particular, tratar de agilizar sus entrevistas consulares en Guyana para poder inmigrar para acá. Hijo soltero mayor de edad de residente está por el 1 de junio de 2014, también dio un brinquito. hijo casado de ciudadano americano, 15 de septiembre de 2007, hermano de ciudadano americano, 22 de noviembre de 2006. Es importante también destacar que en la categoría de cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, que es la que está al día, están permitiendo iniciar el trámite inmigratorio con que la reclamación I-130 se haya presentado el 1 de agosto de 2019 o antes. O sea, estamos en septiembre 19. O sea, que aquellos de ustedes que presentaron esa reclamación el 1 de agosto, en julio, en junio, en mayo, ya esos son casos que el Departamento de Estado está dispuesto de empezar a trabajar para programar las entrevistas en Guyana, siempre y cuando USCIS haya aprobado la reclamación, que puede demorar más tiempo. Entonces, es donde tienen que llamar al Centro de Ayuda al Consumidor, que es, y eso lo tiene que hacer el peticionario, 1-800-375-5283, para ver si le pueden agilizar el trámite de la aprobación de la reclamación para que puedan comenzar el trámite inmigratorio con el Departamento de Estado. Es posible que le vayan a decir que la reclamación está dentro de los tiempos de procesamiento y que por ende no hay nada que hacer, nada más que explicarle al oficial que esa categoría está al día en el boletín de visas, que hay una urgencia de querer inmigrar desde Cuba y que por favor cualquier número de confirmación que le puedan dar para ver si le pueden agilizar el trámite, ya que el boletín de visas indica que con una fecha de presentación del 1 de agosto de 2019, ese caso puede ser programado para entrevista en Guyana. Entonces, eso es súper importante, y más sobre todo con lo que estamos viendo en la frontera sur. Ya sabemos que el 11 de septiembre la Corte Suprema levantó una orden de prohibición para que no entrara en vigor esa regulación, es decir, que habilitó la regulación que ahora prohíbe pedir asilo en la frontera sur si usted atravesó por un tercer país y no pidió asilo en dicho tercer país con una carta de negación de que no le aprobaron su caso de asilo. Eso entró en vigor, ya la Corte Suprema habilitó esa regulación, sigue bajo apelación y vamos a tener que seguir litigando el tema a nivel de los tribunales de inmigración en lo que se ventila la apelación a nivel de Corte Federal, pero el caso es que se ha complicado aún más la posibilidad de poder pedir asilo en la frontera sur. Entonces, dada esta situación, no es recomendable atravesar terceros países para llegar a la frontera sur con la idea de pedir asilo, porque está más complicado que nunca, inclusive tomando en cuenta lo de permanecer en México y todo lo demás que sabemos que está que es realmente un caos. Así que esta es la vía correcta, la vía de las reclamaciones, y dicho sea de paso, no descartemos la posibilidad, porque esto la ley lo permite, de que usted pueda venir desde Cuba por una reclamación por empleo. En otro programa podemos profundizar un poco más, Magdalena, y explicar un poco cómo eso funciona.
Está bueno.
Pero en este boletín de visas de octubre, todas las categorías de visas por empleo, exceptuando la primera, que es ejecutivo de compañías multinacionales y talentos excepcionales, todas están al día, exceptuando esa primera. Y el caso es que esta es otra vía donde el cubano, por una oferta de empleo, en un proceso que es un poco complicado, pero se puede hacer, técnicamente pueda venir legalmente por una oferta de empleo y no tener que jugarse la vida a través de estas travesías irregulares para llegar a la frontera sur, para que total le digan que usted no califica porque usted no pidió asilo en un tercer país.
Muchísimas gracias, don Ángel Leal, por tanta información y por advertir que, por favor, piense bien cuando tome la decisión de irse de Cuba, buscar el mejor camino, el más seguro. No arriesgue su vida. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Muchísimas gracias, Ángel. Te mando un beso, un abrazo. Feliz fin de semana, porque ya casi estamos en el fin de semana, ¿ok?
Así es, Magdalena. Te mando un beso, te adoro y hasta la próxima cita contigo y con nuestro Radio Escucha. O con tu Radio Escucha.
Con nuestro Radio Escucha. Esto es Magdalena de Cuba, siempre agradecida de su sintonía, de su complicidad. Recuerda que si quieres escribirme, hazlo a través de mi correo electrónico, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Esto es todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo lleno de esperanza y deseándoles de todo corazón que tengan felices sueños.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.